En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Bueno, vamos a ver. Andrés Arconada,
bueno,
trae
buena,
un hato de novedades. Ya nos adelantó un atillo.
Grandísima
atillo.
Película. Creed, la leyenda Creed, de Rocky.
La de la que le va a dar, ¿tú crees?
Sí, el Oscar, no, fijo.
Ah, Stallone.
Hay dos Oscar cantados. Stallone, mejor actor de reparto, mejor actor principal para Leonardo DiCaprio. Porque bien, además, aunque ya hablaremos la semana que viene del Renacido, la Academia de Hollywood, si te fijas en los premios de reparto, premia a personajes buenos y malos, le da exactamente igual. Pero en los principales tienen que ser siempre positivos. O se caracterizan, o son enfermos, o positivos.
O son guapísimas que aparecen hechas una piltrafa, en cuyo caso premian la humildad.
Pero siempre positivos, o sea, malvados.
O sea, Marta Vaquerizo, por ejemplo, Marta,
dime,
buenos días.
Pues buenos
le darían
días, Federico.
Un Oscar como mejor actriz de reparto si saliera, pues como Lola Gaos, que en paz descanse, ¿no? O sea, convertida así, no, o como Manuela Carmena, ¿no?
Claro. Y además suele ser Oscar conjunto con maquillaje.
Exactamente, sí, y efectos especiales, porque además, por ejemplo, se le podía caer un ojo, media oreja o algo en mitad de la acción.
Claro, pues claro, a Leonardo no le toca hasta ahora, aunque ha hecho grandes interpretaciones. ¿Por qué? Porque en El Lobo de Wall Street hacía un personaje muy negativo, no era un personaje positivo, él era aviador. Pero bueno, pero independientemente, ¿te gusta o no? Era un personaje negativo y él estaba magnífico.
Asqueroso y repugnante.
Y luego, pues en El Aviador, que interpretaba a un director de cine pirado, como fue un productor, como fue Jorge Hugh, o sea, horroroso, que también evidentemente era negativo. O sea que esta vez le toca porque es un personaje que sufre muchísimo y la verdad que le está estupendo. Bueno, pues igual le va a pasar a Stallone, que es un poco el reconocimiento. Todos los premios anteriores, desde los Globos, pasando por los Spirit, pasando por la crítica, etcétera, han dado el premio, además toda la gente en pie, etcétera. Así que ya hemos hablado de Creed, que es una película estupenda, y vamos a hablar de la peli que puede conseguir el Oscar a la mejor película. ¿Por qué? Porque es muy raro que la Academia vuelva a premiar a Iñárritu como director y como película, porque le premió el año pasado, aunque para mí es la mejor película y el mejor director, con diferencia de todo lo que hay este año. Pero está pasando ya que Spotlight, en muchos de los premios estos previos, se está llevando el premio a la mejor película y puede ser que sea la sorpresa en contra de
la tradición.
No, en contra de lo que debería ser. Sí. Pero la Academia es la Academia, como en todas las academias, hacen lo que les da la gana. Bueno, pues Spotlight nos cuenta una historia real que yo creo que conocemos todos, y es como el Boston Legal, uno de los más reputados periódicos de esa ciudad, mayoritariamente católica, viene un nuevo director y que en una de las secciones importantes del periódico, que era Spotlight, que es aquella sección que investigaba distintos casos, desde la corrupción a la espía, etcétera. Había muchas líneas de seguimiento. Y este hombre propone algo que casi era anecdótico, que era cómo un sacerdote de la Iglesia católica había abusado de menores, de unos pocos menores, y había sido trasladado. Algo que a él le chocaba, porque dice, o sea, no puedes trasladar a otra parroquia, sino aquí tiene que haber justicia. ¿Y qué había detrás de todo eso? Empiezan a investigar, una investigación muy larga, porque además no tenían acceso a documentos, los testigos no querían hablar mucho. Bueno, vamos a ver todo ese proceso con el parón que significó el 11S, que hizo parar absolutamente
toda la justicia, y bueno, fue un desastre. Ha sido un desastre en general para,
claro,
Estados Unidos.
Para todo.
No ya el 11 de septiembre ni la guerra, eso es lo de menos. Es que todo el aparato legal, y Estados Unidos es un país que vive, que es el enfermo de legalidad, pues se convulsionó, se conmocionó y cambiaron cosas que no deberían cambiar, se hicieron leyes improvisadas. Y ese es un país que es una maquinaria implacable. En cuanto se para, pues vacila, y efectivamente ahí hubo unos años que era, bueno, llegabas a un aeropuerto y tú no sabías quién te cacheaba. Sí. Porque ellos mismos ya estaban en la total confusión, porque ahí son by the book. O sea, dicen de los alemanes, pero para rígido los funcionarios americanos.
Sí,
sea.
Sí, sí. Pues bueno, pues se para ahí y ya los documentos pueden ser públicos y hay que adelantarse a los demás periódicos. Y luego la lucha de cuándo hay que sacar la noticia, cuándo hay que contrastar todos esos datos para que evidentemente no se lo pille nadie. Recordemos que fueron cientos los niños de abuso por parte de la Iglesia Católica, y no fue un sacerdote, sino varios que se seguían en ejercicio en otras parroquias los que cometieron.
Sí, lo grave no es que sucediera, sí que los trasladaran.
Los trasladaran y evidentemente seguían siendo auténticos carnívoros, nunca mejor dicho. Esto es lo que cuenta la película. Sin demasiado morbo, van directamente a lo que es la investigación. Y no solamente para los periodistas, que puede ser interesante ver un periodismo que ahora casi no se hace porque no hay tiempo, todo tiene que ser muy inmediato,
sí,
las
ahora
redes...
Ya, sí, los titulares de papel ya lo dan los tuiteros y a partir de claro, ahí se acabó el periodismo, claro.
Por eso te digo
el periodismo
que
lo hacemos en la radio y en Internet, los que hacemos periodismo en Internet, porque ya hasta el papel está copiando Twitch. O sea, que eso es como el hipo o eructo del conocimiento, o sea, por favor...
Bueno, pues evidentemente se vive de esta forma y es muy interesante para el público porque es muy clarita. Y luego tiene una interpretación soberbia por parte de Mark Ruffalo, de Michael Keaton, de Rachel McAdams, de Liv Schreiber, de muchísimos actores de primera línea que le hacen que sea una gran película para el público y evidentemente para los que nos dedicamos a esto. De ahí pasamos a una película española que a mí me hace gracia, se llama Embarazados, porque sin ser una comedia de estas locas, porque tiene momentos muy amargos, sí cuenta algo que es muy habitual. Ahora la gente decide, ya mayor, que quiere tener hijos. Llevan unos años de convivencia y tal, y en un momento dado, normalmente ellas son las que proponen que quieren ser madres antes de que llegue la historia y tal. Bueno, pues es el caso de una chica, el personaje que interpreta Alessandra Jiménez, con 37 años, y tiene su pareja, que es Paco León, con 40 años, que deciden tener un hijo. Cuando van al ginecólogo, ella le dicen que es premenopáusica y que él tiene los espermatozoides muy bajos, con lo cual va a ser muy complicado el poderse quedar embarazada, algo que a ella le traumatiza y que empieza a convertirse en auténtica obsesión el quedarse o no embarazada, y eso va a hacer que destruya la base de una pareja en la que él piensa que no está basada en tener un hijo, sino en otras cosas. Eso va a tener un distanciamiento y ya no voy a contar más, pero evidentemente, como es comedia, pues la película no va a acabar como el Rosario y la Aurora, es decir, va a tener unas líneas a seguir. Es una película muy agradable de ver, muy bien dirigida por Juana Macías, que normalmente hace dramas de personajes e historias de mujeres bastante bien hechas, y que ahora se mete en esta comedia que no es tan amable como parece, porque pega muchas pullas y una generación concreta, lo que te decía, está muy, sí, es muy reconocida, sobre todo por las cosas que te cuentan que oyes alrededor, con la obsesión del niño.
Sobre todo es que las mujeres profesionales, que en España son ya la mayoría, claro, las que pueden encontrar empleo, trabajan, claro, el desarrollo profesional y los niños, pues no son compatibles fácilmente. Es más, pueden ser muy incompatibles. Lo de España está empezando. En Alemania, el 70% de las licenciadas universitarias no tienen hijos. El 70%.
Claro. Bueno, pues Isabel siempre me pregunta...
Lo cual, dicho sea de paso, es un suicidio en la sociedad.
Me pregunta, bueno, ¿y a los niños qué les puedo llevar a ver? Pues, bueno, no tan niños, pero sus niños ya pueden ir. Y ella también, pues como van a salir monstruos, zombies y de todas esas cosas que tanto le gustan a mi amiga y compañera Isabel, pues que vaya a ver Pesadillas. Pesadillas está interpretada por un actor que yo odio, pero que a mucha gente le gusta, que es Jack Black. Pues es un actor muy exagerado, muy llevado al límite.
Uy, pero tan que, sexy aparte.
Pero que los norteamericanos les vuelve locos. Todo lo que hace Jack Black, pues van a verlo. Y,
bueno,
y...
les gusta Trump, o sea, a partir de ahí cualquier
cosa. Efectivamente. Bueno, pues Pesadillas nos cuenta la historia de un adolescente que le mandan a un pueblo. Imaginaros el trauma de este chico que le separan de todo en un pueblo pequeño, pero como es adolescente y la casa de enfrente ve una chica muy mona, pues ya la cosa como que empieza a cambiar. Pero si además esa chica tan mona tiene un padre que escribe libros de monstruos, etcétera, que él ha leído con mucha pasión, pues todavía le atrae mucho más. Lo malo es que esos libros esconden, estamos hablando de una película infantil o familiar, esconden un secreto, y es que hay una llave donde esos monstruos...
¿Te gusta? ¿Este monstruo?
Existe.
Es una maravilla. Estoy contigo, Andrés, ya, placa. Vamos a
ver. Que yo no lo conozco.
Sí, la has visto en muchas películas.
Ay, me parece, bueno, sí, soy súper fan. De hecho, yo todas las películas que veo y que salen las compro, aunque son la mitad de las... Te las puede decir Andrés que la mitad son malísimas, pero yo me compro todas las películas.
Esto que sería un extra en Los Albóndigas Atacan de Nuevo y
más
cosas
o menos,
así.
Sí. Ya sabes, yo tengo mis naras también.
No. Sí,
los monstruos
distinta.
Van a salir, porque como una llave secreta, donde van a salir todo tipo de monstruos sobre los que escribe y hay que volverlos a meter en el libro. Es una aventura para chavales, para niños... y que pues yo me aburrí soberanamente, sobre todo hubiera matado al personaje una y mil veces de Jeff Black, porque está no pasado, sino más todavía.
Sí, sí, además es como un Jim Carrey con sobrepeso.
Efectivamente.
Sí, sí, algo de sobrepeso sí, pero vamos, no pasa nada.
Pero eso es...
Si no pasa nunca nada.
Bueno, vamos a ver. Pues alguna, y hay, no hay ninguna sin
ya
más
está,
de...
Estas. Dale, ya pues hay dos películas muy interesantes, con lo cual ya la gente puede... Y oye, además están nominadas a los Oscar para jugar a los Oscar, así que jugar me refiero a las quinielas.
¿Eh? Oye, pues muy bien, vamos
a bueno, ver. Y anunciar ya que el día 13 ya Movistar ha señalado que será cuando pase lo de que fue Jorge Sanz el nuevo capítulo. El día 13 por
¿sí?
la noche.
Ah,
el
mira,
el 13
Plus.
De febrero.
Trabajamos tanto Andrés como yo. Y además es, en y el cuan, radio,
el día
Federico.
13 y además sale radio.
Sí.
O sea, vamos,
está,
el que no
sí,
tenga Movistar
ya lo ha visto.
Este lugar en el que estás sentado.
¿Y quién se sienta aquí?
Andrés.
Andrés, me parece ah, muy bien. Sí. No.
Y cuando no estás tú, nos tenemos que
sentar
ahí.
No, porque además yo me fío de ti, tú eres una persona limpia y tal, y de fiar, ¿no? No, es que esto es importante.
Pero vamos, que, sí, sí, que sale el radio en los agradecimientos.
Oye, pues muy bien. Hombre,
y en imagen, porque detrás pone el radio.
Sí, sí, hombre, que lo agradezca a mí, pero por lo menos que lo saquen, claro, eso está muy bien.
Vamos, yo no lo he visto, pero Ayanta sí la ha visto no. ya.
Muchísimo.
Bien, bien, me parece bien.
Además ya con una fusta de,
bailelo.
De Amazonas.
Sí, sí.
No, no, de Amazonas.
De verdad, de verdad. Muy bien, muy bien, ahí la ves.
Es
fíjate.
Que Jorge Sanz hay
no,
que
no,
llevarlo
lo está
así,
pidiendo.
Porque si no,
no,
se,
no
nos tuerce,
te,
se te nos
entiendo
tuerce,
muy
Federico.
Bien, te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Yo creo que de ahí ya con
qué
la
muy
fusta
bueno,
puedes dar el paso a la política.
Como él mismo dice, soy su conciencia. Ayanta Barili es mi conciencia.
Bueno, ¿y de teatro qué tenemos?
Bueno, pues de teatro tenemos, vamos al teatro. Y ya hemos
qué bien, maravillé, ya sabes que yo, mi amor... Sí. Sí. Todo me viene bien.
Te viene bien.
Claro.
Bueno, pues se ha escenado en se ha escenado en el en las naves del Matadero, en el Teatro Español, vaya.
Yo es que cada vez que veo lo del Matadero me parece una
pero
cosa.
¿Qué fue
poco...
el Matadero?
Ya, hombre, sí. También anda que no ha habido cosas.
Sí.
O sea, el Palacio de Linares era la cueva de los contrabandistas. Y no dicen la, el Palacio de la Cueva de los Contrabandistas.
Bueno, de hecho,
que tampoco estaría
a ver,
mal,
para
pero,
ser...
Las psicofonías vienen de ahí.
Calla.
Que era la Cueva de los Contrabandistas y algunos crímenes y muertos que hay por ahí.
Dicho esto,
de hecho, se llama Las Naves del Español. Lo que pasa es que...
todo el mundo lo,
todo el mundo lo llamamos
matadero.
El Matadero.
El Matadero.
Lo digo para entendernos, ¿eh? No es que hayan mantenido el nombre,
no,
pero bueno,
no,
es el Matadero
no.
de Madrid.
El Matadero de toda
ahí
la vida.
Ahí el de Gazpi de toda la vida, ¿no? O sea que, bueno, pues allí en el Matadero...
Se ha matado mucho en Madrid, sí.
Se ha matado mucho. Pues se representa, se acaba de estrenar esta obra que se titula La Estupidez, que es un texto... que nunca, que no se había estrenado nunca en España, pero que para la gente que se dedica al teatro pues sonaba y sonaba, porque es de un autor argentino muy talentoso que se llama Rafael Spregelburd, y que ha escrito una heptalogía sobre el bosque.
Solo un argentino haría una heptalogía.
Sabía que iba a, yo sabía
o sea,
que
sabía, heptalogía.
Verdad, mi amor. Se lo he puesto así, como
no,
de,
porque
¡ole!
Es que tetralogía, trilogía. Ya pentalogía sería una cosa satánica, pero heptalogía solamente un argentino.
Bueno, y muy satánico es, porque precisamente la heptalogía sobre el bosco son los siete pecados capitales.
Sí,
¿de
sí,
acuerdo?
Sí.
Entonces, en esta obra, La Estupidez, se trata de la codicia.
Sí.
Uno de los pecados capitales. ¿Qué cuenta? Pues, bueno, cuenta un montón de cosas, pero básicamente es un grupo grande de personas intentando hacerse rico en Las Vegas, donde en un hotel, en un motel de esos clásicos de carreteras sí. y tipo años 60, además el vestuario también pues recuerda esos años que son fascinantes en Estados
sí,
Unidos.
No, y
siempre
que tienen un diseño
resultan,
maravilloso.
Sí, muy elegantes y al mismo tiempo sí. muy populares, ¿no?
Es que ahí, son así. Si es que lo pasa como en España, lo más elegante en América es lo popular.
Sí.
Hombre, por supuestísimo.
Pues es así. Sí, en España lo más elegante, los pueblos blancos. La gente más elegante es el pueblo llano. Lo mejor que tenemos, el español. La primera obra, el romancero, anónimo. Es que es verdad, aquí es el pueblo lo que vale. En Inglaterra son las élites. Luego hay hooligans.
Sí.
Pero aquí no, aquí lo que vale es el pueblo, y como decía Ortega, uno de sus pocos aciertos, aquí lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Es así.
Bueno, pues ¿qué cuenta o qué vemos? Bueno, pues este grupo de personas, como decías, que intenta hacerse rico en Las Vegas, por supuesto intenta hacerse rico pues de una manera codiciosa, ¿no? Pues,
sí, claro, hombre, si quieres hacerte rico.
Y por lo tanto pecaminosa, ¿no? Entonces vemos una pareja de policías homosexuales, una pareja de marchantes de arte, unos amigos de vacaciones que están en este motel, una periodista, una mujer separada que está todo el rato hablando por teléfono intentando dirimir sus problemas sentimentales y familiares, una familia de científicos con un hijo yonki y así seguidamente. En total, 24 personajes. ¿Qué tenemos? ¿Qué es una de las cosas extraordinarias de esta obra? Bueno, pues que está interpretada por 5 actores que hacen 24 personajes. ¿Quién tenemos? A Toni Acosta, a Ainhoa Santamaría, Fran Perea, Javi Coll y Javier Márquez en estos interpretando todos estos personajes, con una escenografía que en realidad es fundamental para conseguir este prodigio teatral, porque es una escenografía que está dividida en 3 partes. Por un lado, la clásica habitación de motel estadounidense. Por otro lado, una especie como de espacio exterior con un poquito de playa, de arena, y también una terraza con barbacoa. La estructura de esta obra es muy difícil realmente de montar, porque es una clásica obra de puertas, ¿no? De entradas y salidas, en las que tenemos 2 puertas, la del baño y la que da al pasillo del motel, y ahí van entrando y saliendo todos estos personajes que en realidad no se conocen entre sí, y cada vez se van representando una escena que se engarza con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. Al final, obviamente, se van conociendo entre sí, y maldita la gracia de que se conozcan, ¿no? Porque aquello se va liando de una manera extraordinaria. Los actores, Toni Acosta, pues qué decir de ella, es una grandísima actriz, además con un talento cómico y una personalidad inmensa, ¿no? Realmente creo que no hay nadie como ella, todo lo convierte en algo completamente surrealista y al mismo tiempo creíble y muy divertido. Fran Perea, pues es un hombre muy polifacético, ¿no? Que puede desarrollar una carrera musical y actoral, y al mismo tiempo pues tiene una compañía de teatro y al mismo tiempo está involucrado en sentido bueno del término en la puesta en marcha de los teatros Luchana, que están
intentando funcionar.
Sí, intentando arrancar en un lugar como Madrid, donde hay muchísima oferta teatral. En fin, un hombre haciendo que no para y que hace muchas cosas y muy bien, ¿no? Javi Coll, extraordinario. Javier Márquez también. Ainhoa Santamaría hace una serie de personajes a cada cual más desternillante y más dramático al tiempo. En fin, una obra que arranca muy bien, con un texto frenético y ya digo, con una imagen y una puesta en escena realmente complicada. Bueno, yo me pasé toda la hora diciendo, pero ¿cuánto tiempo han ensayado para conseguir estos cambios de vestuario en 3 segundos? O sea, solo por los cambios de vestuario ya es para darles un Oscar, porque es que es imposible. Entran y salen, de esto que entran y salen, y ya son otros, ¿no? Eso 24 personajes entre 5 actores.
Me dijo Toni que el proceso de ensayos ha sido muy complicado.
Muy complicado, claro. Con eso, vamos, está dicho todo. ¿Cuál es el problema? Por desgracia, de esta función que dura 3 horas y media.
Ay. ¡Qué manía!
Entonces, claro,
si es que la epistología.
Claro, o sea, 3 horas y media con un argumento que en realidad pues es muy chiquito, ¿no? Pero que estaría muy bien como una comedia alocada de 1 hora y media, realmente sería un trabajo extraordinario. Las 3 horas y media creo que estropean un trabajo, pues ya digo, que es notabilísimo y da mucha pena porque bueno, es un texto que se podría perfectamente haber cortado y habrían tenido una gran obra. Dicho lo cual, pues allá cada quien también se puede ir y ver un trozo. Sí. Y luego
también es una posibilidad.
Es una posibilidad.
Vas, ves hora y media y te vas a cenar. Dice, yo he oído en el radio que la primera hora y media es muy buena. Puedes hacer como en Los Toros, Andrés Amorós, buenos días.
Buenas
cuando al acabar el tercer toro, levanta la banderita de Japón y se van. Dice, porque como se va a repetir, que vuelve a torear el mismo...
Claro, van solo los 3 primeros.
Pero bien es cierto que la segunda hora y media también es buena. O sea...
Bueno, pueden elegir ir a la primera o a la segunda.
Todo en su medida.
Bueno, vale. Bueno, vamos a hacer una pausa en el teatro.
En las naves del español, también llamado Matadero.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con The Boss.
Sí, la verdad es que sí. Yo cada día, este hombre que pasa el tiempo, cada día le admiro más.
Sí, hombre, es que cuando
Duran... Porque yo no
que
soy
viene
una...
a Madrid, he leído.
Sí.
Que viene a Madrid.
Hombre, por supuestísimo, él nunca se lo pierde. Y es
perdona
un tío porque
una
yo
cosa,
no sé...
Que perdona, me levante perdón, el dedito... Solo,
es que sí, mi amor. He olvidado, disculpadme, decir que esta obra la ha dirigido Fernando Soto, que es un director fantástico que está haciendo también trabajos muy interesantes, y no lo he dicho, o sea...
Ay, pobre, claro.
Es un bravo, en cualquier caso, para...
Muy bien, Fernando Soto, y si fuera solamente Fern y So, pues entonces ya maravilloso, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, vamos a hablar inmediatamente después de una última producción
y cada día de verdad soy más fan y le admiro más a este tío.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Cuéntanos, a ver.
Pues te cuento, estamos escuchando... Ay, espera, mi micrófono, que siempre me olvido. Lucinda es una de las canciones... Te voy a contar porque este disco es complejo. A ver, te pongo en situación. En el 1980, con un Bruce Springsteen muy joven, 30 años recién cumplidos, sacaba su quinto álbum de estudio al mercado, se llamaba The River, que era una colección de 20 canciones, un doble LP, ¿no? Y que supuso realmente el primer mayor éxito de Bruce Springsteen, ¿no? Es la continuación y el puente en la bisagra entre The H y lo que fue Nebraska y el Born to USA, ¿no? Que es cuando culmina y su carrera ya se convierte en el boss para siempre. Entonces, pero esto es un disco complejo en su carrera, porque originariamente, o en su concepción más primigenia, simplemente constaba de 10 canciones, de las que luego era un disco de 10 canciones que se iba a llamar con otro título, The Ties That Bind, pero en ese momento que tenía Bruce, era un momento de capacidad creativa absoluta y de querer mostrar siempre su mejor trabajo, y él consideraba, lo cambió todo al final, y es... Se hizo ese LP de 20 canciones que conocimos como tal como The River. Entonces, esto ha habido por todos que Bruce hace unos años dijo, no estoy contento con ese disco. No es que no estuviera contento, sino que se dio cuenta que simplemente por dudar de sí mismo y porque hemos llegado a conocer que tenía más de 100 canciones para incluir en el disco lo primero, empezó a hacerse un lío, y como él pretendía o pensaba que sus inquietudes no se veían plasmadas, que mejor estar una canción que otra, tal y demás, que hace a hoy, después de 36 años, edita una caja con 4 CDs y 3 DVDs que contiene lo siguiente: el disco publicado tal y como se de River, pero luego un tercer CD en el que se edita El primero, como estaba concebido. Estamos escuchando una de las canciones que fueron descartadas en la segunda versión. Y un tercero, para que nos quede más esto, todavía más claro de lo que hacía en aquel tiempo y lo que sigue haciendo, otro cuarto CD con todos 22 de los descartes, casi todos de ellos inéditos hasta ahora, de lo que tenía él entre manos y que al final no se incluyó. Y a esto se le añaden 3 DVDs, 2 de ellos que recogen un concierto en la Universidad de Arizona con la High Street Band, ellos súper jóvenes, en un momento expresivo de fuerza absoluta, y otro DVD que es con un documental que se ha grabado para la ocasión, en la que se habla sobre la grabación de este disco, todo lo que lo rodeó, libreto de 148 páginas, y por favor, o sea, es una maravilla, porque no simplemente todo este conjunto da la idea de la capacidad creativa de este hombre, sino que da una perspectiva distinta con todo el material que estamos viendo nuevo, inédito, y que también me parece que es algo muy generoso por parte de Bruce para sus fans. Por lo tanto, absolutamente recomendable.
Bueno, pues perfecto. Enseguida vamos a ir a una pausa y vamos a hablar del libro de hoy. Además, vamos a hablar con su autor, con Vicente Ferrer Molina. Pero si te parece, vamos a cambiar un poco el orden, Barili. ¿Claro? Vamos a recomendar el libro infantil antes de ir a un libro para mayores en todos los sentidos, ¿eh? O sea, a ver,
bueno,
el libro.
Está bien, así tenemos de todo. El libro infantil de esta semana es La leyenda de Zoom, que es un libro escrito e ilustrado por Xavi Arnal y Roger Olmos. Y bueno, es un libro, mira qué ilustraciones tiene, Federico.
Muy bonito.
Pues siempre pues estos libros muy lujosos para niños, de gran formato, tapa dura.
Yo creo que esto se lo regalan los padrinos a sí mismos, ¿no? Porque sí, da gusto verlos.
Y es un libro además que retoma un poco algo que quizá esté poco de moda, y es esos cuentos terribles, a lo Andersen, sí. Que además pues ni siquiera tienen un final feliz, que es el caso de este cuento. ¿Qué es lo que cuenta, valga la redundancia? Bueno, pues es la historia de un poblado muy lejano en el que sucede un hecho espeluznante, y es que cada 5 años la niebla envuelve el poblado el primer día de primavera y se lleva 3 cosas. Se lleva la primera flor, se lleva una canción y se lleva a un niño desobediente. Entonces, bueno,
muy buena la niebla, educativa.
Aterrador, realmente.
Respeto a la niebla.
Es aterrador. Se lleva a un niño desobediente en un pueblo en el que están completamente en contra de que se lleven a los niños desobedientes, porque consideran que los niños desobedientes pues
son sus niños.
Son sus niños y, oye, claro, y también tienen su derecho a estar en el mundo, sí, ¿no? Sí. Su lugar, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, pues esto esto sucede a lo largo de los años, de los siglos y tal, hasta que una niña, que es la más obediente del pueblo, una niña divina, perfecta, que el papá le dice apaga el ordenador, lo apaga, que es estudiosa, guapa, sí, sí, limpia, con sus trenzas siempre con lazo y el zapatito de charol rojo, el día que llega la niebla, que es un día en el que los niños desobedientes tienen especial atención para no ser tragados por la niebla, empieza a desobedecer todo.
Atrévete conmigo, niebla.
Empieza a desobedecer todo y realmente se inmola como ante la niebla, ante este mal que llega al pueblo, y la niebla efectivamente se la lleva por delante, se la traga. Y así termina este libro. Y me ha llamado mucho la atención porque
es,
por un lado,
maravilla.
Por un lado, muy, muy bonito, ¿no? Todo el tema de la niebla, ¿no? Es tan romántico y tan... Y es un relato de terror, ¿no? Da tanto miedo. Y por otro, tiene un final desgraciado, cosa que no es ya muy común en los relatos modernos, porque ya es todo siempre muy correcto políticamente y te enseñan de todo. A ser un niño obediente, a ser un hijo de separados, a tener cualquier tipo de tendencia sexual, a lidiar con la vida y con la muerte,
todo
con un cierto desparpajo, porque todo es relativo. Bueno, pues aquí, sin embargo, deciden que van hacia otros lados, ¿no? Hacia el castigo y hacia también la santidad.
Sabes que eso es lo que le dijo Tono a Einstein, que todo es relativo.
Todo es relativo. Sí, gracias,
señor,
Andrés.
Sí, señor.
La leyenda de Zoom está en la colección Nube 8. Precioso, la verdad.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Si se van a poner morados este fin de semana, maíz morado, sin violín y quemagrás. Y después de una breve pausa vamos a hablar de un libro para mayores, que es un libro de toda una época. Es una biografía de José María García, pero es algo más. Vamos a tener a Andrés Amorós, que nos hará la crítica del libro, y a su autor, a Vicente Ferrer Molina. Es un gran libro. Yo cuando lo leí, creo que fui el primero que lo leyó, me quedé asombrado. Y ahora explico por qué.
Es La mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.